5 en punto de la madrugada, muy buenos días. Tiempo de noticias en Radio Martí. La temperatura está ahora en Sagua la Grande, 25 grados. El cielo está cubierto y el viento sopla del sureste a 11 kilómetros por hora. Vamos a dar la última actualización del huracán Dorian. A las 5 de la madrugada, el Centro Nacional de Huracanes ubica el centro del huracán, valga la redundancia, en los 26.6 grados norte y longitud 72.2 grados al oeste. El movimiento hacia el oeste ha sido muy poco, una milla por hora. Prácticamente no se ha desplazado. En este lento avance e implacable, el catastrófico huracán Dorian sigue azotando el norte de las Bahamas, convertido en una de las tormentas atlánticas más fuertes jamás registradas. El azote de la furia del huracán Dorian de categoría 5, que se encuentra sobre las Bahamas, ha causado una caída en las comunicaciones, cientos de viviendas destruidas, calles convertidas en auténticos ríos y tanto vehículos como casas están sumergidos. También hay falta de luz, mientras los escasos habitantes de Gran Bahama pues están sufriendo los efectos. Los medios locales ofrecen testimonios dramáticos de habitantes de las Bahamas y en las imágenes difundidas por varios habitantes son visibles coches y casas de las que solo se ve el tejado sumergidos debido a las inundaciones que han convertido las calles en ríos acompañado de vientos. Cientos de personas se encuentran refugiadas en iglesias y escuelas habilitadas como refugios, mientras la directora general del Ministerio de Turismo y Aviación de Bahamas, Joy Hibrilu, dijo que la situación en las islas es devastadora e indicó que no hay información sobre pérdidas de vidas, pero sí de enormes daños materiales. En Cuba, los cubanos dentro de la isla responden a las declaraciones de la ministra de Educación de Cuba de que las opiniones de los que viven en el exterior no importan. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La ministra de Educación de Cuba, Ana Elsa Velázquez, encendió las redes sociales con un Twitter en el que declaró que los cubanos que no viven en Cuba no tienen derecho a criticar las políticas del régimen.
Políticas para dividir más la sociedad.
Refutó la vallamesa Kirenia Flores. En otra parte, la titular de Educación dijo que aceptan las críticas de los que están junto a ellos y están dispuestos a buscar soluciones en ese sentido. Pero la joven Jenisleidy Sánchez Pérez, residente en Holguín, cree que eso no es cierto.
Yo le digo a la ministra que aquí en Cuba las carreras se compran, que la gente tiene que pagar para subir sus niveles estudiantiles. Voy a tener problemas.
El blog La Joven Cuba denunció el pasado viernes la expulsión del profesor de la Universidad de Oriente, René Fidel González García, quien a espaldas de su núcleo del partido y de su sindicato fue despojado de su condición de profesor titular y de profesor por artículos que publicó en medios oficiales. El ex profesor universitario Iván Torres indicó que las declaraciones de la ministra están llenas de rabia por las críticas recibidas a raíz del texto discriminatorio de la viceministra primera de Educación Superior, quien afirmó que quien no se sienta activista del Partido Comunista debe renunciar a ser profesor universitario.
Lo que hace es tratar de callar la opinión internacional, que sí tiene libertad de expresión.
La carta enviada al gobierno de Cuba por el cese de la discriminación ideológica en las universidades del país ha alcanzado en pocas horas más de 400 firmas de profesores y estudiantes cubanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Juan Pendaz y Ariane González.
El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Frances Colón.
Muy buenas, soy la doctora Frances Colón. Y hoy haremos un resumen especial de nuestra serie Cambio Climático en Radio Martí que hemos transmitido por las últimas semanas. En esta hora hablaremos con el doctor Eduardo Rodríguez, el señor Fernando Bretos, el doctor Ariel Ruiz Urquiola, el doctor Tony Barros y el señor Javier Sierra.
El Cambio Climático en Radio Martí.
Tenemos con nosotros hoy a Eduardo Rodríguez, que es meteorólogo, oceanógrafo, también geógrafo físico.
Físico, sí, señor.
Científico que trabajó muchos años en Cuba.
muchos años en investigaciones, primariamente relación océano-atmósfera, cómo el océano influye, son dos partes de una misma pieza.
Lo tenemos hoy con nosotros, vamos a estar tocando el tema de cambio climático. Ahora se encuentra residiendo hace muchos años, 17 años.
Casi 17 años en Univisión.
17 años en Univisión como director de meteorología, pero también es el que nos trae el pronóstico del tiempo en TV Martí para Cuba.
Exacto, sí, acá dirijo el director de meteorología básicamente en Univisión 23, aunque hago pronóstico para el resto del país. He hecho todas las estaciones, desde San Francisco hasta Filadelfia.
Y que es un honor tenerte hoy, con tu conocimiento, tu experiencia. Queremos comenzar, porque vamos a tocar el tema del cambio climático en las dos orillas, en sí. Estados Unidos, específicamente en la Florida, y también en Cuba. Pero queremos comenzar un poco con tu historia, como meteorólogo, tus años en Cuba, tu experiencia allí, y lo que viste hace muchos años atrás, cuando se comenzaba a tocar el tema del cambio climático, cuando todo esto estaba comenzando a entrar en la conciencia nacional.
Efectivamente, hace más de 36 años, y no quiero decir porque la gente diga, óigame, ese invitado es un anciano lo que han traído ahí. Bueno, y participé en un informe, que fuimos 20 científicos de todas las ramas, ¿qué iba a quedar de Cuba si el mar subía? Ese era el gran temor. Y a veces pienso que el gobierno lo estaba viendo como una finca que la iba a perder, ¿no? O que ellos iban a vivir 1000 años y se le iba a acabar la finca. Entonces, claro, las partes, los resultados, las diferentes proyecciones que hubo, qué zonas iban a ser las más afectadas. Obviamente las que están al nivel del mar, Surgidero de Batabanó, los alrededores de la Ensenada de la Broa, muchos sectores al sur de Pinar del Río, Playa La Coloma, por ejemplo. Se hicieron varias proyecciones de 100 años, de 200 años, todas las zonas de Cuba que iban a desaparecer. Recuerda que Cuba es una isla, a diferencia de otras del Caribe, incluyendo Puerto Rico y Dominicana, es básicamente llana. Tiene enormes llanuras costeras muy bajas y solamente el 15% son montañas. Entonces, la pérdida de territorio iba a ser considerable. La propia capital del país iba a quedar semisumergida porque zonas como la propia Bahía de La Habana, la parte baja del Vedado desde Primera hasta Quinta, Miramar, que es la zona más bella, es el Coral Gables del sur de la Florida, pero que está a 2, 3 pies, 4 máximo.
Entonces, se hablaba de incremento en el nivel del mar.
Básicamente, calculando que ya el calentamiento era un hecho y se hicieron proyecciones, te estoy hablando claro, hace 36 años atrás. Y fue un informe que lo hicimos entre 20, no circuló para el país, eso fue de consumo de gobierno nada más.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Hoy en día tenemos al experto en ecología marina, arrecifes de coral, Fernando Bretos, de origen cubano, que aquí en Miami se desempeña como el director de conservación marina del Museo de Ciencia de Philip y Patricia Frost. Bienvenido.
Gracias.
Estoy muy contenta de tener a Fernando con nosotros en esta serie del cambio climático en las dos orillas, porque Fernando particularmente viene trabajando el tema del impacto climático y de muchos otros fuerzas sobre los arrecifes de coral en todo el mar que se extiende desde la Florida hasta el Mar Caribe en Cuba, y lo viene viendo por mucho tiempo. Entonces, hoy vamos a hablar de qué está pasando con los arrecifes de coral en las dos orillas, cómo el cambio climático va a exacerbar lo que ya esté pasando en los arrecifes de coral y cuál es la importancia de los arrecifes en las economías, en las sociedades, donde las personas quizás dependen de esto, como que tiene un valor económico para la sociedad y para la ciencia también. Entonces, comencemos con eso. Cuéntanos un poco de tu trabajo en el Museo de Ciencia Frost, pero también con las iniciativas que has tenido como Cubamar y otras. Cuéntanos un poco de tu trabajo en el día de hoy.
Muy bien, muy bien. Bueno, tengo un trabajo bien diverso. Soy amante del mar, no siempre. Cuando era adolescente en Miami Beach Senior High, quise estudiar los bosques boreales, o sea, los bosques de Canadá y eso. pero fui a estudiar tiburones en Australia, donde yo me crié, en la costa occidental. Tuve la oportunidad con 20 años y eso me cambió la vida. Estar trabajando en mar, o sea, siempre tenía el amor para el mundo, la naturaleza, pero hasta de niño tenía miedo del mar. Entonces, ya con más experiencias, más alcances al mar, ya me convertí. Así que desde el, 20 y pico de años, soy profesional, biólogo marino, me dedico a la conservación recursos marinos, hábitats marinos. Me dedico mucho a la conservación de costas aquí en Miami, que tenemos un enfrentamiento muy grave del cambio climático. Vimos con el ciclón Irma. Entonces, aquí mismo me dedico mucho a los corales, a los manglares, como barrera protectiva. Es lo que
explícame son. Un poco de eso. Ajá. ¿Cómo los manglares y los arrecifes funcionan para protegernos?
Ajá, son estructuras rugosas. Así que en el caso del arrecife coralino, es la primera barrera. Y ese arrecife reduce la energía de olas por 97%. Entonces, es una fortaleza. Físico, ¿no? Porque tiene esa estructura y decrementa la velocidad de las olas que son peores con ciclones. Luego, si pasas hacia la laguna, la costa, están los manglares, pastos marinos, dunas, que hacen lo mismo. Nos protegen del mar, ¿no? Del levantamiento, pero también del oleaje. También me dedico a la conservación de especies migratorias marinas. En ese contexto hay mucho entre Florida y Cuba, porque todos ellos, tortugas marinas, larvas, fluyen entre los países. Yo me dedico mucho a las tortugas marinas, los corales. Estoy haciendo ahora un proyecto sobre el pez sierra, que se llama en inglés el sawfish, que también tiene un par de hábitats, ¿no? Que migra. Y eso para mí es muy lindo.
Yo soy la doctora Frances Colón y están escuchando El Cambio Climático en Radio Martí. Una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. Pues bienvenido, Ariel Ruiz Urquiola, científico cubano, biólogo. Estamos conversando hoy en nuestra serie de Cambio Climático en las dos orillas, donde estamos tocando el tema del impacto del cambio climático en Cuba y aquí en los Estados Unidos, específicamente en el sur de la Florida, donde nos encontramos radicados en este momento. Bienvenido.
Muchas gracias, Francis.
Quería, primero, como me gusta hacer con nuestros invitados, que me cuentes un poco de tu trabajo como biólogo. Lo que has hecho en Cuba, me han hablado de un hábitat muy especial que tenías. A ver si me cuentas un poco sobre ese trabajo y tu trabajo como protector de ese patrimonio medioambiental cubano.
Bueno, pues desde que yo soy estudiante, incluso del preuniversitario, he estado ligado a, en aquel momento era preuniversitario vocacional o pre-ciencias exactas, Vladimir Ilich Lenin, he estado vinculado a proyectos medioambientalistas, lo cual a lo largo de mi carrera universitaria han sido muchos. De hecho, me doctoré en ciencias biológicas determinando el origen de las poblaciones de tortugas marinas cubanas y su repercusión. Fue un proyecto muy grande que me sirvió para mi doctorado y para doctorados de otros estudiantes también, a posteriori del mío, donde se trataba de dilucidar el origen de las tortugas marinas que Cuba pescaba y particularmente exportaba la concha de carey a Japón, lo cual devino en reconocer sucintamente que aproximadamente un 74% de los careyes que Cuba pescaba eran nacidos en el Golfo de Campeche, en México, y en Isla Mona, Puerto Rico, y el porciento mayoritario de ellos, superior a un 90%, eran careyes que nunca se habían reproducido. Es decir, que se estaba haciendo una sobrepesca, incidiendo sobre los primeros reclutas a el sector de la población maduro reproductoramente, ¿no? De manera reproductora, no reproductivamente. Entonces, luego que me cancelaron ese proyecto, es decir, no pude continuar trabajando con ninguna especie marina, a pesar de que trabajaba en el Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana, pero como mi background es genetista poblacional, me dediqué a iniciar otro proyecto sobre el origen y poblamiento de la zona más antigua del Caribe insular, que es justamente la Sierra de los Órganos, en la zona occidental de Cuba. Y en ese proyecto comenzamos a estudiar, a hacer una especie de screening genético del genoma mitocóndrico de una serie de especies de invertebrados, de vertebrados y de plantas. Las plantas no se llegaron a procesar con el objetivo de determinar cuántas especies habían, cuántas familias habían. Y los resultados preliminares que se tuvieron en ese proyecto me sirvieron para poder continuar con otros postdoctorales en la Universidad Humboldt y el Museo de Historia Natural de Berlín. Develaron que Cuba, esa zona de Cuba, tenía una diversidad genética entre sus poblaciones de cada mogote que podría servir en cuanto a términos numéricos para considerar las especies diferentes. Pero verdaderamente podía haber un flujo infinito de genes entre ellas, y por lo que nosotros reconsiderábamos el concepto de especie para esta zona muy peculiar de Cuba, que podría convertirse en la zona de mayor biodiversidad genética del planeta por unidad de área. Y bueno, ese proyecto, que también fue trunco cuando me expulsaron de la Universidad de La Habana en el 2016, cuando estaba en ese proyecto, que compré una casa para convertirla en una estación ecológica en el corazón de la Sierra de los Órganos, particularmente en la Sierra de Viñales, proyecto que tampoco me dejaron continuar, a pesar de que era una casa que era mi propiedad, no me dejaron hacer por vía autónoma la estación ecológica. Y comencé a detectar todos los problemas que había de especies invasoras, de puercos, mamíferos invasores también, destructores de toda la naturaleza. Y eso me llevó finalmente a anclarme en un proyecto de hacer una biogranja, ya que no podía hacer las otras cosas. Y con la biogranja también hemos tenido muchos problemas, muchas dificultades, pero estamos enfocados a tratar de preservar gran parte del patrimonio agropecuario cubano, de variedades que no tienen rendimiento alto, pero a nosotros eso no nos interesa. Lo que nos interesa es tratar de preservar el genofondo de especies de importancia agropecuaria, con la finalidad de que, aunque sea en una escala muy pequeña, en una escala personal, se convierta en un ejemplo para otros tantos campesinos, y preservemos lo poco que nos queda de todo ese tesoro agropecuario que Cuba albergó desde antes del 59.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Yo soy Javier Sierra, soy portavoz de Sierra Club, la mayor organización medioambiental de Estados Unidos. Realmente estamos en una crisis planetaria, estamos en una crisis climática que amenaza el futuro de la humanidad. En el año pasado, las Naciones Unidas nos advirtieron que si para el año 2030, que son solamente 11 años desde aquí, para el año 2030 no reducimos las emisiones de cambio climático, es decir, la quema de combustibles como el petróleo, el gas y el carbón, en un 45%, va a ser prácticamente imposible evitar las peores consecuencias, las más catastróficas consecuencias del cambio climático. No solamente eso, sino que además para el año 2050 tenemos que reducirlas por completo, no quemar más combustibles fósiles. Esa es la premisa que tenemos ahora mismo delante de nosotros. Estamos en riesgo de perder la civilización humana debido a esta lacra planetaria que se llama la crisis climática. Al mismo tiempo, la misma administración Trump nos advirtió a finales del año pasado que Estados Unidos se arriesga a perder enormes partes del país debido a la crisis climática, a las altas temperaturas, partes del país que quedarían ya totalmente fuera del uso agrícola, por ejemplo, y que las pérdidas serían absolutamente estratosféricas. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares todos los años. En el caso particular de Miami, las Naciones Unidas nos advierte que de Miami y el área metropolitana del sur de la Florida es el área de todo el mundo que está, desde el punto de vista económico, en más peligro debido a la crisis climática. Y ustedes en Miami esto lo ven prácticamente todos los días cuando se inunda, cuando no llueve. Inunda South Beach de una manera demasiado ya común, Entonces lo están viendo, lo están viviendo prácticamente de una manera diaria. Prácticamente no hay ningún otro lugar más cercano a Estados Unidos que la costa de Cuba, ¿ves? Entonces ellos están también en la misma situación, muy parecido. La diferencia, por supuesto, es el desarrollo económico de Miami es mayor que el de Cuba, pero prácticamente están en el mismo peligro de esta subida del nivel del mar, que si no tomamos las medidas adecuadas, como nos está recomendando las Naciones Unidas, como nos está recomendando la mismísima administración Trump, si no tomamos esas medidas, esta subida del nivel del mar causará pérdidas enormes de lugares que ya están habitados y que si no tomamos esas medidas van a quedar inundados para siempre.
Yo soy la doctora Frances Colón y están escuchando El Cambio Climático en Radio Martí. Una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta.
Mi nombre es Tony Barro, yo soy profesor de Oceanografía y Geología del Miami Dade College y tengo un título de doctorado en Geología Marina y Geofísica de la Escuela Rosenthal de la Universidad de Miami. Los huracanes son monstruos, animales de los océanos. Toma su energía de la temperatura del agua. Si el agua del mar no está suficientemente caliente, los huracanes no se desarrollan. Entonces, al haber más agua caliente, es más propicio. ¿Qué es lo que sucede? Que los ciclos de fenómenos como el Niño y la Niña afectan la formación y distribución y los lugares donde se forman los huracanes. Por ejemplo, este año tenemos un niño que está empezando y que se está poniendo bastante fuerte. Entonces, cuando hay un niño, el niño disminuye producto de un rompimiento, de agarramiento, de wind shear, de aire que se produce en lo que es la convergencia intertropical de los vientos aquí en el Atlántico, que es donde se forman los huracanes. Produce eso y no facilita. Interrumpe la formación del proceso de huracán. Se van a formar huracanes, por ejemplo, en el Golfo de México, en ciertos lugares, pero no los típicos lugares del Atlántico, que son los que más afectarían a la Florida. Eso sucede también. Pero en el Pacífico, la correlación entre lo que es el incremento de la temperatura del mar, del océano, y la formación de supertifones, está claramente correlacionado. Mira, por ejemplo, a mí me encanta bucear, pero si tú buceas, vas a ver los arrecifes de los cayos completamente decimados por lo que se llama el bleaching, porque cuando el agua se calienta mucho, los corales expelen el alga que le da la mayor parte de su energía, se quedan blancos y empiezan a morirse por falta de alimentación de energía.
¿Y los manglares?
Está pasando en el mundo entero, ya hemos perdido 30%. ¿Y qué sucede también? Los arrecifes coralinos consumen el dióxido de carbono. Entonces, al haber menos corales, vamos olvidando por el momento de lo que es la biodiversidad y el hecho de que los arrecifes arrecinos son los lugares donde se crían muchos peces y especies que son comestibles. Donde empiezan, donde se esconden cuando son juveniles. Vamos a olvidarnos de esto. Vamos a pensar nada más en el efecto de perder los corales que absorben ese dióxido de carbono de la atmósfera. Es una cadena.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Tenemos con nosotros hoy a Eduardo Rodríguez. Vamos a estar tocando el tema de cambio climático. Muy interesante porque hace 3 décadas, quizás hasta más, ya en los Estados Unidos también había conversaciones entre los científicos. En aquella época los primeros que sonaron la alarma fueron los mismos científicos de la industria petrolera que veían el incremento en las emisiones de carbono y fueron investigaciones científicas por la industria, que querían entender el impacto
de su aumento en producción, y se sonaron alarmas, pero rápidamente eso se silenció bastante en esa época. Entonces, vemos como en los dos lados, en las dos orillas, ya hace varias décadas había un conocimiento, un entendimiento de lo que estaba ocurriendo con el cambio climático en la atmósfera y qué podía hacer. ¿Qué acciones se pronosticaba que se podían tomar? ¿Había conversaciones sobre lo que podían hacer?
No, la realidad es que este informe se basaba esencialmente en principio qué zonas se iban a perder. Se daba como algo imposible de rescatar. Digamos, la ciénaga de Zapata se calculaba que se iba a perder completamente, que es un reservorio enorme de agua dulce, vendría a ser el equivalente del Everglades aquí, que está esencialmente al sur de la provincia de Matanzas, y bueno, tú vas allí, navegas por adentro de la zona, incluso hay hoteles sobre el agua, es una zona muy bonita, hay criaderos de cocodrilos, etcétera, pero toda esa zona se daba como que se perdía, porque si el mar sube, primero hay la intrusión de agua salina, la contaminación del agua dulce, y cambiaba completamente la fauna de la zona. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de cómo estaba, ya sería otra cosa. Ya sería una zona que no serían en forma de laguna, sino más bien se perdería el ecosistema actual de agua dulce. Tendría que haber un tránsito a agua salada y mucho más profunda el agua salada. Entonces se daban como no nada de contención, sino las zonas que se van a perder, las zonas que van a quedar sumergidas y que la isla, que tiene 111 kilómetros cuadrados, pues se iba a reducir ¿a cuánto? Si hacemos esta proyección, nos vamos a quedar con una isla de 100.000, de 90.000 kilómetros cuadrados, de todas esas llanuras costeras que se van a perder. Ese era esencialmente.
Era como entender los posibles daños, lo que iba a ocurrir.
Sí.
Es muy interesante.
Y las ciudades que más iban a sufrir. Porque, digamos, ciudades como Santi Espíritu no le pasaba nada, Camagüey tampoco.
Por la elevación.
Están hacia el interior. Sin embargo, pueblos costeros como Surgidero de Batabanó iban a desaparecer, La Coloma iba a desaparecer, partes de la propia capital iban a desaparecer, sectores de Puerto Padre, Nuevitas, Caibarien iba a desaparecer. Es decir, ¿qué ciudades literalmente quedaban fuera? En 50, en 100 años, básicamente el proyecto era hacia 100 años, 200 años. Yeah. Recuerda que eran modelos que sí, no daban pronósticos tan terroríficos como los que pudieran verse yeah ahora.
Y quizás con lo que se entendía, se conocía en ese momento, la certeza que se podía tener. Es interesante porque aquí en el estado de la Florida tenemos ahora muchas predicciones, muchos modelos que nos indican que dado nuestra geología, ¿no?, porosa, en donde está construido el sur de la Florida, también los Everglades, se pronostican inundaciones por causa del incremento en el nivel del mar, pero también por el impacto de las tormentas, que ya se sabe que van a incrementar en intensidad. Eso viene con oleaje fuerte que se adentra en las ciudades. Y hay pronósticos que son con los cuales estamos trabajando aquí en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami, en el condado de Miami-Dade, para ver cómo podemos detener ese avance del agua, ¿no? El incremento en el nivel del mar, cómo la infraestructura puede o no puede aguantar el embate de las olas del agua, todos desde la infraestructura que lleva el agua a los hogares, como las carreteras, qué ocurre durante una emergencia, cómo podemos sacar a las personas de las áreas de alto riesgo de una manera donde protegemos a las personas y donde los servicios de emergencia se pueden todavía proveer.
Déjame decir algo. Hay zonas de Cuba que estarían en ventaja respecto a Florida, debido a que es suelo arenoso, uh-huh, es subsuelo poroso, manto freático que el agua salina hace una intrusión tranquilamente por niveles geostáticos de presión, sube el nivel del mar y la filtración, por cuanto es roca caliza porosa. Cuba en algunas zonas, en la península de Guanacabibes, tiene ese problema. Pasaría lo mismo al sur de Pinar del Río. Hay zonas que no, porque hay algún tipo de roca que no es este tipo de roca y te ayuda a cualquier muro de contención o algo, porque acá un muro de contención
no hace mucho.
Es como hacer castillos de arena al lado del oleaje. Cuando así vienen dos olas se la llevan. Tú haces un muro de contención y el mar va por debajo porque las rocas son porosas, son una esponja. Yeah. Ese es el estado de Florida. Ese es un problema que Cuba lo tiene en algunos sectores, pero acá yo creo que es generalizado, en especial la parte sur de Florida. Me parece que esa es una cosa grave.
Sí.
Incluyendo la contaminación de toda la zona agrícola de Homestead, claro. Que el manto freático, ayer estaba yo en una finca de aguacates, que el manto freático está a 7 pies.
Sí.
Los pozos de infinita agua dulce está a 7 pies, nada más. Quiere decir que 2-3 pies que sube el mar, la contaminación salina arruina la agricultura, a pesar de que no inunde la zona.
Y ya se conoce que hay intrusión salina dentro de los acuíferos aquí en la Florida, que continúa todos los días. Y estamos trabajando con los expertos aquí, los académicos y los representantes en el gobierno, para ver qué medidas podemos tomar que tomen en consideración cómo la Florida y eso que se comparan muchos esos sectores en la Cuba. En Cuba no es igual a todos los otros sitios en Estados Unidos donde se planifican muros de contención y otras medidas.
El cambio climático. En Radio Martí.
Quisiera pedirle a nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pueden escribirme a mi correo electrónico cambioclimaticomartí@gmail.com.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí. Conducido por la doctora Frances Colón.
Tenemos en la línea telefónica al paparazzi Enrique Díaz, periodista independiente en La Habana, que ha estado monitoreando las inundaciones en el malecón que se han suscitado por fenómenos meteorológicos y demás. Bienvenido, Enrique.
Gracias a ustedes.
Enrique, cuéntanos un poco. Tú que has estado monitoreando el oleaje en el malecón, ¿has visto cambio en cómo el agua se adentra en la ciudad? ¿Qué has visto? ¿Qué has podido documentar?
Mira, yo he tenido la posibilidad de poder asistir a estas penetraciones cuando hay fenómenos meteorológicos aquí en Cuba. El caso específico de las penetraciones costeras en la zona del malecón habanero. En el argot popular, las personas que peinan canas ya, que tienen unos cuantos años, de esas personas se escucha, se oye, de que antiguamente, tiempos atrás, las penetraciones no eran tan evidentes, no eran de esa magnitud. He podido apreciar con mis propios ojos que las penetraciones en tiempo hacia acá han sido más, más abundantes, incluso ocupan más tierras, le ocupan más zonas a la costa norte, esta parte aquí del malecón habanero. Realmente es un espectáculo impresionante y para describirlo simplemente había que remitirse a las imágenes, pero de un tiempo hacia acá considero que han sido más de mayor magnitud.
Enrique, ¿y cómo impacta esto la vida diaria de los cubanos cuando se adentra, cuando hay esta penetración del agua dentro de la ciudad?
Mira, aquí hay dos factores. Uno, el primer factor es en el ámbito habitacional. Esas personas que viven en esa zona del malecón, en primer lugar viven ahí porque, no hay de otras. Tienen que seguir viviendo aquí porque es un problema bastante grave eso de la vivienda en Cuba, agenciarse una vivienda y mucho menos cambiar de vivienda. Bueno, y tienen que estar ahí, pero el costo para ellos material es grande. El costo es muy grande porque cada vez que hay una penetración del mar, lo pierden todo, a pesar de que el gobierno dice que hace esfuerzos por un momento determinado salvaguardar los recursos de esas personas, es algo inevitable porque contra la naturaleza no se puede, y el costo material es enorme, y el costo en este caso de la vida, de más está decir que una penetración de esa magnitud que viene aparejada casi siempre con un frente ciclónico, es evidente que la vida humana peligra en esas zonas ahí.
Aquí en Miami tenemos comunidades que viven en zonas costeras que también están en peligro con lo que se pronostica para el embate del cambio climático.
Y tenemos conversaciones que a veces son difíciles de tener, de si deberíamos mudarnos de esas áreas, si las personas deberían dejar esos hogares e irse a sitios de menos riesgo, sitios más seguros. ¿Eso es una posibilidad para las personas que están en el paso de esta penetración de agua del malecón en la ciudad de La Habana? ¿Se pueden ir? ¿Con cuánta facilidad se pueden mudar esas personas?
Mira, yo te pudiera decir, mira, es una gran realidad de que el fenómeno de cambio climático que está ocurriendo en estos tiempos, nosotros los seres humanos somos, tenemos que ver directamente con eso, todas las cosas que hemos hecho en el medio ambiente. Pero con relación a eso, también te puedo decir de que aquí en Cuba esa posibilidad no es real. Por ejemplo, todas las personas que viven en la villa del Malecón Habanero, en toda esa zona, viven en casas antiquísimas, inclusive hay casas ahí que tienen más de 100 años. Entonces, el sistema habitacional aquí es tan caótico, ¿entiendes? El sistema de viviendas para el pueblo aquí es tan caótico que no pueden acceder a mudarse, no pueden salir de ahí porque, bueno, ¿para dónde irían? Sería una solución súper creíble, sí, como no, mudar a esas personas ahí, porque cada día que pasa se ve que el mal le va ganando tierra, va ganando tierra. Pero bueno, aquí en Cuba no es una opción. Si abandonan esas viviendas, ¿dónde vivirán? ¿Dónde se van a meter?
Yo soy la doctora Frances Colón y están escuchando El Cambio Climático en Radio Martí. Una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. Francisco Chaviano hace 7 años vivía entre Jaimanita y Santa Fe en La Habana. Él nos cuenta su experiencia.
Bueno, las penetraciones del mar en la zona de la costa norte, al oeste de La Habana, en la zona de playa, de Jaimanita y playa de Santa Fe, son muy frecuentes de siempre, podemos decir, aunque realmente en los últimos años, hace ya alrededor de 2 décadas, que realmente están siendo mucho más fuertes y las penetraciones mucho más hacia el interior. Yo recuerdo muy específicamente la penetración en 1992, creo que fue en 92, con la tormenta del siglo, y realmente fue algo espantoso. El mar llegó, penetró por la playa de Santa Fe, alrededor de 4 cuadras hacia el interior. Y en la zona del Bajo Santana fue mucho más, que es la parte más baja, que está cerca de lo que es hoy en día la Escuela Internacional de Medicina. En Jaimanita sucede lo mismo. Está penetrando en uno de los huracanes recientes, la penetración del mar. Yo tenía mi casa allí, viví mucho tiempo en Santa Fe, pero hace 20 años más o menos que viví en Jaimanita. Y la penetración es realmente considerable, de decir que dentro de mi casa, que está a 2 cuadras del mar, penetró hasta los tobillos y la casa es alta, es decir, alrededor, pudieron decir, en la calle estaría como alrededor de la cintura el agua, y eso durante muchos años no había ocurrido.
¿Cómo impacta esa penetración de agua del oleaje que vamos a ver en incremento ahora con el embate del cambio climático, la vida de las personas? ¿Cuál es el impacto al ser humano?
Bueno, lo primero es que trae un estado de inseguridad para las personas. Y resulta que las personas en Cuba no tienen posibilidad ninguna de moverse. Es decir, es muy difícil, pero muy difícil, que yo diga, bueno, tengo mi casa en Jaimanita, cerca de la costa, me voy a ir a mudar para, no sé, 1 kilómetro más adentro, porque realmente no puedo decir, vendo aquí, compro ahí, esas posibilidades son bien pobres en Cuba, bien difícil.
Gracias, Francisco.
Ha sido un placer.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Ariel Ruiz Urquiola, científico cubano. Estamos conversando hoy en nuestra serie de Cambio Climático en las dos orillas. Tú eres científico, al igual que yo, y yo trabajé muchos años en como asesora en política pública aquí en los Estados Unidos, ambiental, de tecnología, de cooperación, como científica dentro del gobierno. Mi rol era ese, era explicar los sistemas, traer entendimiento para la mejor toma de decisiones. Entonces te pregunto a ti como científico, ¿cuál es el rol de la ciencia en la toma de decisiones? ¿O cuál debería ser el rol de la ciencia si pudieses tener una varita mágica y cambiar quizás las cosas? ¿Cuál debería ser el rol de la ciencia dentro de la formulación de políticas públicas en un sitio como Cuba ante el impacto, el embate del cambio climático que viene?
El rol de la ciencia para mí es como el abogado en las sociedades democráticas. El rol de la ciencia no es más que mostrar las evidencias. El rol de la ciencia no es más que develar el conocimiento. ¿Para qué? Para que los políticos, que en el otro caso serían el tribunal, sean capaces de tomar decisiones adecuadas. Un político no tiene que ser un experto en medio ambiente, pero lo que sí tiene que tener es inteligencia suficiente para poder escuchar a la ciencia. Si la ciencia no es autónoma, si la ciencia es pagada por quienes mismos toman las decisiones, están de alguna manera doblegándola, que era lo que sucedía incluso con el proyecto de las tortugas marinas. Japón era el que compraba la concha del Carey y era quien financiaba al Ministerio de la Pesca, que era quien pescaba las tortugas marinas y el Carey, para que de alguna manera justificaran que la pesquería de Carey en Cuba, mal llamada de tortugas marinas, era una pesquería que no dañaba a las poblaciones porque Cuba estaba pescando los careyes que nacían en sus aguas territoriales, es decir, en sus playas territoriales, partiendo de la filopatría y la fidelidad por el sitio de anidación que tienen estas especies, dijéramos que viven en el planeta prácticamente tal y cual son desde 50 millones de años en adelante. Entonces, ese es el rol, como te dije, de la ciencia, sí. El rol de los políticos que puedan ser capaces de predecir, como decía Martí, un presidente también en su máxima figura, es aquel que decía el deber de un presidente es, él no dice predecir, pero es como algo más o menos como predecir. El deber de todo presidente es como predecir y dejar prever. El deber de todo presidente es prever y dejar de prever es un delito público y un delito mayor no obrar por incapacidad o por miedo de acuerdo con lo que se prevé. Esa capacidad de prever de los políticos es inherente. Cuando no la tienen es porque son simplemente fantoches en esas tomas de decisiones. Y cuando la ciencia está apagada, está controlada por quienes mismos toman decisiones, la ciencia no es inédita, no es autónoma, no es pura como es en sí. Entonces no puede arrojar luz. Lo que arroja es oscuridad.
Estoy de acuerdo contigo. He pasado en los últimos meses por la experiencia de ver cómo científicos, colegas aquí en los Estados Unidos han visto cómo su trabajo no tiene ya la influencia que tenía antes y ha sido muy difícil después que hemos trabajado muchos años en este tema de cambio climático. Te pregunto, ¿la prensa oficial en Cuba trata este tema del cambio climático?
Sí, cómo no. Lo trata de manera muy positiva, con una supuesta tarea vida, de la cual Cuba es signataria también, y que todo está muy preparado, y que las zonas costeras, propensas a inundaciones, estamos convenciendo a los pescadores, a los poblados, a los asentamientos de pescadores, para que se vayan de esas áreas a otros lugares más seguros, porque el agua va a aumentar paulatinamente su nivel, y entonces estas familias pueden perder sus vidas. Pero no sucede lo mismo con todos los hoteles, no sucede lo mismo con las lagunas de Manguito y Mangón que rellenaron en la península de Baricaco para construir hoteles militares de gaviota. No sucede lo mismo con tantas cosas a lo largo de toda Cuba, con la Cherry, que a pleno cielo abierto está destruyendo las zonas orientales de Cuba para extraer níquel. Es la prensa oficial, obviamente, es un reflejo también de ser controlada y pagada estatalmente, responde a los intereses de quien la paga. Entonces, así no puede haber una imparcialidad No existe esa forma de haber una imparcialidad.
Yo soy la doctora Frances Colón y están escuchando El Cambio Climático en Radio Martí. Una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta.
La NASA tiene un rol muy importante en el estudio del cambio climático. En realidad, un gran elemento, especialmente en la agencia que estudio acá, que se llama Goddard Space Flight Center, hay una gran componente donde estudiamos el rol de la atmósfera y de todo el rol de nuestro planeta, cómo cambia con el tiempo.
Escuchan a Jerónimo Villanueva, astrónomo planetario de la Agencia Espacial de Estados Unidos, mejor conocida como la NASA.
Por ejemplo, tenemos una misión, ahora estamos trabajando ahora muy, muy en detalle, de estudiar, por ejemplo, cómo las capas polares cambian, cómo los océanos cambian, cómo la atmósfera se calienta. Y creo que dentro de la NASA tiene un rol muy importante en el estudio del cambio climático para entender qué fenómenos están pasando, cómo se pueden, qué podemos hacer como humanidad para tratar de corregir en nuestras emisiones para que esto sea menor y algún día, afortunadamente, podamos de alguna forma calmar este cambio climático que estamos produciendo.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
El deber de todo presidente es prever, y dejar de prever es un delito público y un delito mayor no obrar por incapacidad o por miedo de acuerdo con lo que se prevé.
Escuchan al biólogo Ariel Ruiz Urquiola, científico cubano experto en biodiversidad.
Esa capacidad de prever de los políticos es inherente. Cuando no la tienen es porque son simplemente fantoches en esas tomas de decisiones. Y cuando la ciencia está apagada, está controlada por quienes mismos toman decisiones, la ciencia no es inédita, no es autónoma, no es pura como es en sí. Entonces no puede arrojar luz. Lo que arroja es oscuridad.
Estoy de acuerdo contigo. He pasado en los últimos meses por la experiencia de ver cómo científicos, colegas aquí en los Estados Unidos han visto cómo su trabajo no tiene ya la influencia que tenía antes. Y ha sido muy difícil después que hemos trabajado muchos años en este tema de cambio climático. Te pregunto, ¿la prensa oficial en Cuba trata este tema del cambio climático?
Sí, cómo no. Lo trata de manera muy positiva, con una supuesta tarea vida de la cual Cuba es signataria también, y que todo está muy preparado, y que las zonas costeras, propensas a inundaciones, estamos convenciendo a los pescadores, a los poblados, a los asentamientos de pescadores para que se vayan de esas áreas a otros lugares más seguros, porque el agua va a aumentar paulatinamente su nivel, y entonces estas familias pueden perder sus vidas. Pero no sucede lo mismo con todos los hoteles, no sucede lo mismo con las lagunas de Manguito y Mangón que rellenaron en la península de Baricaco para construir hoteles militares de gaviota. No sucede lo mismo con tantas cosas a lo largo de toda Cuba, con la Cherry, que a pleno cielo abierto está destruyendo las zonas orientales de Cuba para extraer níquel. Es la prensa oficial, obviamente, es un reflejo también de ser controlada y pagada estatalmente, responde a los intereses de quien la paga. Entonces, así no puede haber una imparcialidad. No existe esa forma de haber una imparcialidad.
Hubo recientemente en las noticias en Cuba unos nuevos acuerdos de pesca para regular la pesca. Por ejemplo, la sobrepesca, que impacta mucho los arrecifes coralinos y esos ecosistemas. ¿Escuchaste sobre esos acuerdos? ¿Qué piensas sobre ello?
Sí, bueno, pienso que imagínate que ponerle una ley de pesca a un pueblo hambriento materialmente y espiritualmente, cuyo ejemplo del Estado es la sobrepesca de la langosta y de todos los recursos pesqueros para venderlos a Europa de manera absolutamente como si las monedas fueran de una sola cara. Estamos hablando de algo hipócrita, de algo politiquero, no de política. Estamos hablando de politiquería barata, de una cara de una desigualdad a la hora de aplicar esa ley, de controlarlos a ustedes, pero no a mí, que soy el máximo responsable de la destrucción de los recursos pesqueros de Cuba, por los cuales incluso hasta un ministro de pesca de ellos mismos, Romay, si no me acuerdo cómo era que se llama, se llama ese señor, preso por no sé cuántos años por haber sobrepescado la langosta, y sobrepescó la langosta porque Fidel Castro le dijo, oye, me hay que coger millones vendiéndole langosta a Europa, cojan las clases de talla pequeña y agarren con la langosta, porque yo tengo que cumplir mi compromiso, si no lo cumplí con azúcar, lo tengo que cumplir con langosta.
El cambio climático en Radio Martí.
Quisiera pedirle a nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pueden escribirme a mi correo electrónico cambioclimaticomartí@gmail.com.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Mi nombre es Tony Barro, yo soy profesor de oceanografía y geología del Miami Dade College. Yo no le quedé más de 10 años o 15 años máximo de viabilidad a Miami Beach, al ritmo que se están derritiendo los glaciares, porque en estos momentos hay una serie de fenómenos que es lo que se llama el punto de equilibrio. Y muchos, yo creo que desafortunadamente hemos pasado el punto de equilibrio. Entonces hay quienes te van a decir, bueno, pero si ya no se puede parar, pero bueno, lo podemos desacelerar, lo podemos aminorar, lo podemos alargar todavía. A la Florida va a ser mucho más afectada porque el nivel medio de altitud, de elevación, es bien bajo. En todo, por ejemplo, una subida del nivel del mar de 2 pies destruiría la economía del condado de Dade. Porque hay que andar en bote en muchos lugares allá. O el agua te va a dar al tobillo, o el agua te va a dar a la rodilla. Fíjate, mira, vete a Bayside Marketplace, que soy yo. Yo trabajo cerquita, en el Wilson Campus de Miami-Dade. Mira el nivel del mar, a qué altura está, y mira, por ejemplo, todos los alrededores, que la diferencia, por ejemplo, en Vizcaya hay un monumento que es como un barco de cemento, una escultura que han hecho ahí. Y si tú miras, tú ves claramente cómo ha ido subiendo paulatinamente el nivel del mar. Eso sí, lo que sí hemos visto en el récord geológico, en lo que es la geología, las evidencias, de que durante los periodos de hielo que han ocurrido anteriormente, en lo que se llaman los periodos de calentamiento, los interglaciales, que sí, el clima de la Tierra naturalmente ha cambiado en los últimos 2 billones de años. Hemos sufrido una serie de periodos glaciales de enfriamiento, interglaciales, pero hay que tener en cuenta que nunca anteriormente, antes de la revolución industrial, la concentración del dióxido de carbono, que es el gas principal de invernadero que calienta el planeta por mayor cantidad, bueno, también el metano es muy importante, pero bueno, el dióxido de carbono nunca estuvo a concentración más alta de 280 partes por millón. Y en estos momentos está pasando los 420. 350 era lo que se consideraba estable.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Antes de concluir la serie, queríamos mencionar algunos de los correos recibidos con sus ideas, preguntas y preocupaciones. Particularmente el señor Hugo Álvarez de Cuba nos comenta que está muy preocupado porque el cambio climático afecta áreas del mundo que no son solamente Cuba y Miami, y si tenemos alguna información que compartir sobre otras áreas que él encuentra de mucho interés y donde tiene a seres queridos. Nos menciona particularmente, por ejemplo, el área de Nueva Orleans, en Estados Unidos, donde todos conocemos el impacto que tuvo el huracán Katrina. Es un área que todavía es muy vulnerable a las
a las oleadas durante las tormentas. La infraestructura sigue siendo muy frágil y recientemente sufrió de terribles inundaciones luego de una tormenta. Entonces continúa siendo un área vulnerable y los cambios aún no se dan que sean de duración y de suficiente resiliencia para los residentes. El área del Golfo de México, que también nos menciona el señor Álvarez, es un área que también es afectada por los huracanes. Cuenta también con las corrientes marinas que vienen desde la Florida, desde Cuba y pasan por el Golfo de México. Estas corrientes marinas ya se conoce que vienen más lentas. Esa reducción en la velocidad de las corrientes marinas que nos afectan a todos desde Cuba hasta el Golfo de México hacen que las tormentas se muevan a un paso más lento y se sostengan en su posición por periodos más duraderos, haciendo que caiga más lluvia sobre las áreas urbanas, creando más riesgo para los ciudadanos. También nos menciona, por ejemplo, las áreas de Texas, donde parece que tiene seres queridos también. Durante el huracán Harvey vimos en el estado de Texas graves inundaciones en las áreas urbanas y se conoce hoy día que hubo muy poca planificación urbana en esas áreas, que es algo que tenemos que considerar, no solamente en Texas, pero en Miami y en las áreas urbanas de Cuba, al planificar cómo vamos a responder a estas tormentas, a estos impactos. Estamos en una posición muy vulnerable en todos estos lugares, a las oleadas de las tormentas, al incremento en el nivel del mar y a las lluvias incrementadas que vienen con estos huracanes. Gracias por esos comentarios, Hugo. También queremos darle las gracias a Leonid por comunicarse con nosotros. Nos habla de agradecernos por el programa que trata un tema que venía preocupando por mucho tiempo, que era la gran velocidad con que se están viendo los cambios en todas las áreas de Cuba y su sentir de que no estamos preparados. ¿Sabes qué, Leonid? No estamos preparados ni en Cuba, ni en Miami, ni en ninguno de los sitios que acabo de mencionar. Los cambios sí vienen a manera muy acelerada y tenemos que exigir que nuestros gobiernos actúen de manera más rápida, pero también tenemos que tomar acción individual. Es importante preparar nuestras familias, preparar nuestras comunidades, preparar nuestros vecindarios. En este tema de la acción individual, quiero mencionar el correo del señor Moisés Leonardo Rodríguez Valdés, que nos comenta cómo en el área de Cabañas han implementado programas, el Cabañas Más Limpio y el Cabañas Más Lindo. En el Cabañas Más Limpio, un programa de cestos para recolectar desechos sólidos se implementó y eso tuvo una reacción del gobierno, donde repararon colectores en los parques. Entonces, la acción individual propulsando entonces una acción del nivel del gobierno. Y nos indica, hemos entendido aquí en nuestra comunidad, en nuestro vecindario, que el cambio sí empieza por las personas, que fue algo que se mencionó varias veces en el programa de nosotros aquí en Cambio Climático en Radio Martí, y eso es lo que queremos alentar a las comunidades a que tomen acción. Gracias al señor Eric García por sintonizarnos desde Bauta, gracias por tu correo, y también al señor Oscar López Díaz de la Fundación NABLOG por sintonizarnos y todo el trabajo que están haciendo con las ciencias y el programa 3 Paz. Los agradecemos a todos por sintonizarnos, por escucharnos, por agradecernos por el programa, por estar preocupados en sus comunidades y por tomar la iniciativa de la acción individual y colectiva, de no esperar que otros actúen y de actuar ya. Gracias a todos, ha sido un gran placer escuchar de ustedes. Esta es la doctora Frances Colón. Para mí, como científica, como residente de la ciudad de Miami, como persona que ha estado viviendo los impactos del cambio climático diariamente en su vida, ha sido de gran orgullo poder compartir con ustedes y los expertos invitados sobre este tema tan urgente para nuestras vidas. Por favor, continúen enviando sus ideas, sus contribuciones, sus preguntas a nuestro correo. Es un placer para nosotros escuchar de ustedes y entender cómo este tema los está afectando diariamente. El correo es cambioclimaticomartí@gmail.com.
El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático, una serie especial de Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
6:00 a.m, tiempo de noticias en Radio Martí. A esta hora la temperatura en Trinidad, 27 grados, la sensación térmica es de 30 y el viento sopla del oeste al este a razón de 11 kilómetros por hora. En las informaciones, Dorian se encuentra casi estacionario sobre la Gran Bahama. A las 5 de la madrugada estaba ubicado en los 26.6 grados norte y 78.2 longitud oeste. El movimiento hacia el oeste ha sido muy poco, se mueve a una milla por hora y sus vientos han disminuido a 165 millas por hora, pero sigue siendo un catastrófico huracán categoría 5. Debe comenzar a girar al oeste-noroeste y luego al noroeste esta tarde-noche. La trayectoria se mantiene igual, debe pasar en su punto más cercano a unas 100 millas de Miami-Dade, 80 millas de Broward y 60 millas de Palm Beach. Se mantiene el aviso de tormenta tropical en Palm Beach y la vigilancia de huracán en Broward y sigue la vigilancia de tormenta. Y precisamente los cubanos residentes en la isla están preocupados por el paso del huracán Dorian por la Florida. Eso dice el opositor Hildebrando Chaviano.
Bueno, aquí están temerosos la gente por las familias que hay en la Florida, ¿no? Todo el mundo teme por lo que tiene la Florida. La Florida y Cuba, desde la época de la colonia, tenían un vínculo muy estrecho. Entonces, ahora el vínculo se ha ampliado y se teme, la población teme por lo que ocurre en la Florida con este ciclón, igual que con cualquier ciclón que se forme, como si fuera a pasar por La Habana. Nos unen, ¿cómo no? Ahí es donde nos damos cuenta que somos un mismo pueblo.
Volvemos a reiterar la información. Dorian se encuentra casi estacionario sobre la Gran Bahama. Esto fue localizado a las 5 de la madrugada en el último boletín emitido por el Centro Nacional de Huracanes en los 26.6 grados norte y longitud 78.2 grados oeste. El próximo boletín que se emita será a partir de las 8 de la mañana. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Juan Pendaz y Ariane González.
Radio Martí presenta un programa especial sobre el Día del Trabajo en los Estados Unidos de América. Conozca la historia de este día memorable, así como los derechos y beneficios de los trabajadores de esta gran nación. Conducido por Jorge Jáuregui.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Jorge Jáuregui, director de noticias de Radio y Televisión Martí. Este lunes 2 de septiembre se celebra en Estados Unidos el Día del Trabajo, fecha en que se destacan las contribuciones de los trabajadores al bienestar y prosperidad de la nación. Bienvenidos a este programa especial de Radio Martí, en el que haremos un recorrido de cómo se llegó a escoger este día para honrar a los trabajadores en Estados Unidos, su significado y antecedentes, como parte de nuestra narración de la historia americana. Abordaremos los derechos de los obreros en Estados Unidos y el papel de los sindicatos o uniones en América. También hablaremos de cómo se originaron y fundaron, cómo los sindicatos representan y negocian contratos a favor de los trabajadores. En este recorrido histórico, estaremos conversando con representantes y exrepresentantes de sindicatos de maestros, policías y enfermeros. Acompáñenos. El Día del Trabajo en Estados Unidos es una celebración federal en la que se reconocen las contribuciones de los obreros en la economía de esta gran nación. Se celebra el primer lunes de septiembre. En 1882, los primeros sindicatos estadounidenses
propusieron crear un feriado para reconocer la aportación de los trabajadores del país, y de ahí se originan las primeras celebraciones en las que la clase obrera mostraba públicamente sus logros. En 1894, el Congreso decretó el primer lunes de septiembre como feriado federal. A lo largo del país se celebra este día con marchas, discursos y fuegos artificiales, entre otros. Otros países, como Cuba, festejan el Día del Trabajo el día primero de mayo, pero la diferencia no está solo en la fecha, sino en los derechos y tratos a la clase obrera. Durante los feriados federales, las oficinas del gobierno, los bancos y algunos negocios del sector privado están cerrados, en un descanso muy apreciado por los trabajadores estadounidenses, al avecinarse el comienzo de la temporada de fútbol americano, con reuniones de recreo, parrilladas, vacaciones en la playa, en parques nacionales o cualquier otro lugar que desee el obrero estadounidense. Los trabajadores en Estados Unidos gozan de ciertos derechos legales básicos que les proveen condiciones seguras, sanas y justas en el trabajo. El Departamento del Trabajo es responsable de administrar las leyes federales de empleo, como la Ley del Salario Mínimo. El departamento promueve el bienestar de las personas desempleadas, el de los trabajadores y las personas jubiladas. El Departamento del Trabajo ayuda a mejorar las condiciones de trabajo y promueve mejores oportunidades de empleo a través de programas de adiestramiento y asistencia en el empleo. Le damos la bienvenida en este programa especial por el Día del Trabajo a Carla Matz, presidenta de United Teachers of Miami-Dade, o Maestros Unidos de Miami-Dade. Carla, háblenos de este sindicato de maestros y cómo ha contribuido a mejorar las condiciones de trabajo de los educadores en Miami-Dade.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme al aire hoy.
Gracias.
Mira, muy orgullosa de poder representar a nuestros latinos como la primera presidenta de United Teachers of Dade. Y lo que nosotros somos es una unión de profesionales que trabajan para avanzar la educación pública aquí en Miami. Educamos a los estudiantes, capacitamos a nuestros miembros y trabajamos con la comunidad para construir un Miami más fuerte. Nosotros sabemos que el poder del sindicato se puede expresar en dos maneras, en la mesa de negociación y en las urnas electorales. Nosotros estamos muy orgullosos porque somos el sindicato, el cuarto más grande en todos los Estados Unidos y el más grande en todo el sudeste de los Estados Unidos. Representamos a casi 30,000 empleados de Miami-Dade y es muy importante que nosotros seamos apoyados porque nosotros sabemos que nuestras condiciones laborales son las condiciones de aprendizaje para nuestros niños y nosotros enseñamos a más de 350,000 estudiantes solo en Miami-Dade. Así que es un trabajo con mucha honra.
Se siente pasión en su voz, Carla, como presidenta de United Teachers of Miami-Dade o Maestros Unidos de Miami-Dade. ¿Cuáles son sus principales obligaciones?
Mira, las dos cosas que son más importantes sí son las negociaciones, claro. Nosotros siempre queremos poder darle lo que los maestros se merecen. Y nos preocupa mucho lo que está pasando en Tallahassee. Mira, nosotros en Tallahassee estamos viendo que los legisladores de verdad están batallando. Hay un reto siempre porque la educación constantemente está bajo ataque. La Florida es el estado número 46 con los menores niveles de financiación del sistema público de educación en todos los Estados Unidos, y el número 45 en salario para los profesores. Entonces, lo que estamos viendo es que los legisladores no valoran el trabajo que nuestros profesionales hacen en nuestro sistema, y nosotros sabemos aquí el valor tan grande que nosotros contribuimos a nuestra comunidad. Este sistema, por segundo año consecutivo, ha sido calificado como un distrito A. Eso es bajo el trabajo de los docentes, de los que están ahí en primera fila enseñando y educando a nuestros niños. Entonces nosotros sabemos que el trabajo aquí se está haciendo. Gracias a Dios tenemos un pueblo que de verdad nos ha apoyado. El año pasado, en noviembre, tuvimos que pasar un referendo en la boleta, porque así como te acabo de decir, que Tallahassee no nos ha estado apoyando y no ha estado dando los fondos que son necesarios para poder de verdad financiar a nuestro sistema público, tuvimos que poner un referendo en la boleta. Más del 71% del pueblo respondió generosamente diciendo que sí, que ellos apoyaban este dinero que fuera hacia los docentes, los maestros. Y bueno, aquí seguimos en la lucha tratando de que la gente entienda qué tan importante es la educación, porque si tenemos un sistema de educación que es fuerte, sabemos que vamos a tener una comunidad con una economía fuerte en el futuro también.
Carla, usted nos habla de que el apoyo en lo que se refiere a los fondos. ¿Cuáles son las principales necesidades que tienen los maestros para poder, en la distribución de esos fondos, realizar su trabajo?
Excelente pregunta. Mira, acabamos de empezar el año escolar y nosotros sabemos que durante el inicio del año escolar los padres reciben muchas listados de materiales que necesitamos en nuestras aulas para poder educar y ayudar a los niños. Pues quiero que la gente que nos está escuchando, que también vea al otro lado, por general, un maestro, el averaje, contribuye casi $500 de su propio bolsillo para los materiales necesarios para tener en las aulas para poder educar a nuestros niños. Y nosotros sabemos que es algo inaudito que no le pasa a otras profesiones. Los doctores no tienen que llevar su insulina, no tienen que comprar sus jeringas para los pacientes, los bomberos y los policías no tienen que hacer esas cosas. Sin embargo, nosotros todavía estamos en esta lucha de enseñarle a la sociedad qué tan importante es el trabajo de un docente, el impacto que tienen en la mente, en el futuro de los niños y cómo nosotros ayudamos como comunidad a criar a niños que de verdad son honorables y son productivos en nuestra sociedad. Así que ahí mismo estamos en Labor Day, estamos hablando de la importancia de nuestra labor. Pero también acabamos de iniciar el año escolar y estamos viendo que hacen falta recursos. Tenemos edificios que estamos arreglando, los estamos mejorando, pero tenemos una legislación que da dinero para edificios a charter schools, que son escuelas que no son, que no rinden cuentas al público. Con el dinero de nuestros impuestos se lo dan a estas empresas privadas y no nos dan dinero para nuestras escuelas públicas que le pertenecen a la comunidad. Entonces, esas cosas son las cosas que nosotros tenemos que enseñar a la comunidad, que ellos entiendan cuáles son los retos que nosotros tenemos y de verdad unificarnos para seguir apoyando no solamente a los maestros, a este sindicato, United Teachers of Day, pero a todos los sindicatos, porque sabemos que las prioridades y la misión de verdad de los sindicatos es proteger los derechos de los trabajadores. Y en esta situación son los profesionales que trabajan con todos los niños de Miami-Dade County Public Schools.
Ahora, Carla, en ese sentido también hay que tener en cuenta cómo afecta el aumento de la población en el trabajo de los maestros y qué papel desempeña el sindicato para ayudar a los educadores en estos retos de su trabajo.
Sí, mira, es cierto, nosotros vivimos en una ciudad o un condado de verdad que es multilingüe, que es representado por muchas nacionalidades y muchos inmigrantes, y bueno, hay bastantes necesidades, diferentes tipos de necesidades. Nosotros lo que hacemos es que damos talleres a nuestros miembros. Nosotros queremos que nuestros miembros sean los mejores capacitados, que tengan las herramientas necesarias para hacer su trabajo con excelencia. Que tengan menos preocupaciones cuando ellos van a trabajar, para que ellos den lo mejor de sí mismos para los niños con los que ellos interactúan al diario. Entonces nosotros los apoyamos a ellos con eventos, con talleres, ayudándolos a que ellos se certifiquen con el Estado. También los ayudamos con diferentes situaciones que ellos necesiten, con beneficios para que su salud esté lo óptimo también, porque sabemos que si una persona no está bien de salud, no va a poder rendir de la mejor manera. Entonces, esas cosas nos preocupan y también tenemos muchos eventos para ellos, también para nuestros miembros, para que ellos puedan socializar con otros profesionales, así captar diferentes ideas para que ellos puedan utilizarlos dentro de sus aulas o dentro de lo que ellos se desempeñen. Y así cuando uno comparte sus ideas, uno puede de verdad agarrar esas ideas que son muy buenas y poder multiplicarlas para que sean algo que son usadas durante o en el condado en general.
Estamos hablando con Carla Matz, presidenta de United Teachers of Miami-Dade o Maestros Unidos de Miami-Dade. Carla, explíquenos el proceso de cómo se elabora y actualizan los contratos y la representación de los maestros en Miami-Dade.
Sí, mira, vamos a negociaciones todos los años y en las negociaciones negociamos con el distrito. Sabemos que nosotros, los sindicatos existen para actuar como el nexo entre los empleados y las instituciones que los contratan. Entonces, nosotros estamos aquí para negociar no solamente los salarios, pero los beneficios de los maestros y los que trabajan con nuestros niños. Nosotros queremos que los espacios sean seguros. Cuando han hablado sobre las situaciones así como los tiroteos que han existido en algunas escuelas, sabemos que los legisladores pasaron una ley el año pasado de que iban a armar a los maestros. Nosotros sabemos que esa no es una buena idea, primeramente porque los maestros no fueron a la universidad para ser francotiradores, sino que para enseñar. Entonces, vemos leyes así y trabajamos con el distrito aquí en Miami-Dade. Ya se ha recalcado que nosotros no vamos a armar a ningún maestro. El trabajo de un docente es simple y sencillamente que a enseñarle al niño. Hay personas profesionales que el trabajo de ellos es hacer exactamente eso, que es defender al público, proteger a la gente, proteger a los niños en esta situación. Y por eso que Miami-Dade tiene policías en todos los planteles escolares. Esa es un ejemplo de cómo el sindicato trabaja para el bienestar de los niños, de los maestros. Ahorita cuando tenemos ya casi 20 años que estamos con fondos bien bajos de Tallahassee, porque ha sido tantos años con tan pocos fondos. El año pasado nosotros pudimos poner este referendo en la boleta. Este referéndum tuvo mucho trabajo. Tuvimos que no solamente activar a nuestros miembros para que ellos fueran voluntarios en las urnas y que ellos pasaran información a los padres y a la gente entre la comunidad, pero es un trabajo muy grande porque es un distrito bien grande. Entonces, eso fue una de las iniciativas que nosotros tomamos. Pusimos mucho sudor en ese empeño, pero gracias a Dios lo logramos y ahora los profesores, los docentes de aquí de Miami-Dade van a recibir mejor pago por el trabajo que nosotros hicimos y por el apoyo del pueblo. Pero otra vez, por eso que es importante la educación y por eso la gente tiene que entender qué tan directamente eso tiene que ver con Tallahassee. Sabemos que si Tallahassee nos diera los fondos que son necesarios, no tuviéramos que pedirle a nuestro pueblo aquí hacer esos alcances para que nosotros tengamos un salario que es averaz en la nación.
Los maestros, por supuesto, también tienen hijos. Son miembros de la comunidad que también padecen las mismas necesidades que tiene el resto de la población. Sin embargo, cuando en la escuela son vistos a distancia, pero los que los conocen y han compartido con ellos, saben que los maestros muchas veces trabajan desde sus casas, horas extras, trabajan con el corazón para que sus estudiantes, como les llaman, sus protegidos con cariño, puedan ser exitosos en el futuro. ¿Qué nos puede decir del aporte de los maestros a la nación y a la comunidad en general?
Mira, el aporte de los maestros es algo de verdad muy honorable. Nosotros sabemos que es un trabajo que no solamente es algo que nos nace. Los profesores son personas muy especiales porque de verdad se llevan el trabajo a la casa. Hay mucha gente que tiene familiares que son maestros. ven cuánto trabajo llevan para calificar trabajos que los niños han hecho, cuántos de los maestros ponen de su propio dinero para ayudar a familias que están en necesidad. Muchas veces nosotros nos damos cuenta de que hay familias que están teniendo necesidad y necesitan apoyo. Nosotros no solamente les tratamos de ayudar dándoles los recursos o diciéndoles dónde se pueden encontrar esos recursos, pero también dan de sí mismos. En Miami-Dade, en el condado de nosotros, hay casi 10,000 niños que son homeless, que no tienen hogar, que con sus padres están en situaciones muy malas y que tienen que vivir en hogares temporales. Y estos niños, de todas formas, se les da la atención necesaria, la educación que necesitan. Y los maestros muchas veces, cuando se dan cuenta del trabajo, del trabajo que estos niños están pasando para llegar solamente a la escuela o para poder tener el uniforme, o que saben que ellos están llegando a la escuela porque ahí van a recibir un desayuno y van a recibir el almuerzo, pero no van a recibir la cena porque no damos cena a esa hora. Ellos hacen lo que pueden para poder ayudar a estos niños. Muchas veces también vemos a niños que están en situaciones donde sus padres están divorciándose o un problema de inmigración. Y son problemas que de verdad impactan a la psicología del niño. Y cuando vemos esos problemas, nosotros sabemos que tenemos que ponernos otro gorro, otro sombrero, ¿verdad? Tenemos que no solamente ser maestros, pero muchas veces cuidar a nuestros niños como si nosotros fuéramos familiares, los padres de ellos. Cuando se golpean y se lastiman, los ayudamos a que reciban lo necesario para el bienestar de su salud. Los llevamos a la enfermería o los vamos a visitar en el hospital cuando algo ha pasado. Así que el trabajo de un maestro, de lo que nosotros hacemos con los niños que van a nuestras escuelas, de verdad es un trabajo muy noble, un trabajo que de verdad impacta a todo el mundo, porque yo sé que todo el mundo te recuerda de su maestro favorito. ¿Qué fue lo que ese maestro, esa maestra le dijo? ¿Cómo lo inspiró? ¿Qué fue lo que ellos hicieron en ese punto, en ese tiempo de su vida? Y cómo ellos se acuerdan no solamente de su nombre, pero de las lecciones que ese maestro o maestra les enseñó. Así que nosotros siempre tenemos que estar pensando en esos maestros y pensando que hay tanta gente, hay casi 30,000 personas en este condado que trabajan con niños directamente, que son maestros, que son los asistentes de los maestros, que son los que están afuera de los PE coaches, que están dándole este molde, que están dándole esta inspiración y que están ayudando a que nuestra sociedad sea mejor mañana de lo que es hoy.
Y así recordamos con cariño a los maestros en este día del trabajo. Muchas gracias a Carla Matz, presidenta de United Teachers of Miami-Dade, o Maestros Unidos de Miami-Dade, por el tiempo dedicado a enriquecer este programa. Gracias, Carla.
Gracias a ti, Jorge.
A continuación, mencionaremos algunas de estas leyes que protegen a los trabajadores en Estados Unidos y que aparecen enumeradas por la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO. AFL-CIO. La Ley de Normas Justas de Trabajo, FLSA por sus siglas en inglés, se aplica generalmente a todos los trabajadores dentro de Estados Unidos, incluidos el Distrito de Columbia y los territorios y posesiones estadounidenses. La mayoría de los trabajadores tienen el derecho legal de unirse a un sindicato o apoyarlo, o de participar en la negociación colectiva. En Estados Unidos, usted tiene derecho a un lugar de trabajo libre de riesgos de salud y de seguridad. En tal sentido, con la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970, el Congreso creó la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, por sus siglas en inglés. La Ley de Estadounidenses con Discapacidades, ADA, por sus siglas en inglés, aprobada en 1990, prohíbe la discriminación de las personas con discapacidades en el empleo y en los servicios públicos. La Ley de Derechos Civiles, de 1964, prohíbe la discriminación laboral basada en el sexo por parte de un empleador. En cambio, la Ley contra la Discriminación por Edad en el Empleo, ADEA, por sus siglas en inglés, promulgada en 1967, protege a los individuos de 40 años o más de la discriminación en el empleo sobre la base de la edad. Otra ley, la de discriminación por embarazo de 1978, prohíbe a los empleadores la discriminación debido a embarazo, parto o condiciones médicas relacionadas. El embargo del salario es un procedimiento legal y puede usarse para el pago de obligaciones como la manutención de los hijos. La Ley de Protección de Crédito al Consumidor protege a los empleados de un embargo excesivo de sus salarios o contra el despido ocasionado por un embargo único. Generalmente, a partir de los 16 años, cualquier persona puede trabajar por el tiempo que desee, de acuerdo con las leyes laborales y de empleo de Estados Unidos. Pero algunos jóvenes de 14 y 15 años también pueden trabajar, pero bajo ciertas limitaciones o condiciones. La ley federal prohíbe que los jóvenes menores de 18 años trabajen en cualquier ocupación que la Ley de Normas Justas de Trabajo hayan determinado que es peligrosa. El hostigamiento sexual es ilegal, pues se trata de una forma de discriminación ilegal que viola la Ley de Derechos Civiles de 1964. La Ley de No Discriminación por Información Genética de 2008, GINA, por sus siglas en inglés, prohíbe la discriminación en el empleo basada en información genética para el seguro de salud. Mientras que la Ley de Igualdad Salarial, EPA, por sus siglas en inglés, requiere que tanto hombres como mujeres en el mismo lugar de trabajo reciban igual remuneración por igual trabajo. En las últimas décadas, la mayoría de los sindicatos activos pertenecen al sector público, empleados federales, de gobiernos municipales y estatales, así como de bomberos y policías. En el caso de los que sirven y protegen, tenemos con nosotros a John Rivera, expresidente de la Asociación Benevolente de la Policía. Saludos, John. Bienvenido a este programa en el Día del Trabajo en Estados Unidos.
Buenas, ¿cómo estamos?
Muchas gracias, estamos bien. Gracias por estar con nosotros. John, a diferencia de otras instituciones y servicios que suspenden sus labores en días festivos o de recordación, la policía desempeña un trabajo vital e incesante para mantener la seguridad y el orden. Háblanos de lo que esto significa y cómo el sindicato de la policía protege a quienes en el cumplimiento de su deber pueden perder su vida o también verse envueltos en cuestiones legales de impredecibles consecuencias.
Bueno, nosotros le protegemos todos los derechos de la policía. Y una cosa que la gente algunas veces se confunde, que en algunos diferentes países el sindicato representa el gobierno. Aquí no, nosotros representamos los empleados, el sueldo, los beneficios. Y si desgraciadamente matan a un policía en la línea de servicio, hacemos todo posible para buscarle los beneficios a la familia y los niños que pueden ir para el colegio y para que tengan crisma y día y cumpleaños. Entonces también el tipo de trabajo, como usted ha dicho, que los oficiales muchas veces se encuentran en casos civil o criminales, muchas veces acusan a los policías y no han hecho nada incorrecto. Y nosotros los representamos a lo bueno que los acusan mal.
Estamos hablando con John Rivera, expresidente de la Asociación Benevolente de la Policía. John, ¿alrededor de cuántos miembros tiene este sindicato y dónde está su representación?
Bueno, en Miami-Dade County hay como 6,500 miembros. Y yo también era el presidente del estado de Florida, que eran como 32,000 miembros. Entonces hay diferentes organizaciones que hacen casi lo mismo, pero nosotros somos diferentes porque tenemos más abogados, lo protegemos más legalmente que algunos de los otros grupos.
John, usted nos hablaba de los beneficios de los policías, los que pierden sus vidas, los que se ven involucrados en cuestiones legales y decía de impredecibles consecuencias. ¿Pudiera ponernos algunos ejemplos de cómo el sindicato, la Asociación Benevolente de la Policía, los ha ayudado?
Bueno, vamos a hablar con la familia que mataron, que el oficial murió en la línea de servicio, un ejemplo. En los días antes, si moría el policía, la señora, más dicho, perdía todos los beneficios, perdía la pensión, perdía todo y no recibía nada. Nosotros cambiamos la ley para que no solamente que recibe los beneficios que está supuesto recibir, que ella también puede ir al colegio, al college, sin pagar, y los niños pueden seguir en una manera que podían vivir si el padre estaba vivo. Hemos cambiado la ley varias veces para proteger la familia de los policías matados en la línea de servicio. Otra cosa, nosotros también somos los que negociamos con el condado o con el gobierno para su salario, para sus beneficios, cualquier tema. Había también un caso en Broward County que dos policías entraron a una casa, que el señor mató a los hijos, entonces puso la casa en fuego y los dos policías se quemaron, que no podían regresar al trabajo. No murieron, pero no podían trabajar y perdieron todos los beneficios. Entonces, cuando nosotros vimos eso, nos dimos cuenta que eso era una injusticia y nosotros cambiamos la ley para cualquier policía que le pase de nuevo pueden recibir por lo menos mínimo el seguro de salud.
John, el policía tiene un entrenamiento y, a diferencia de otros ciudadanos que deben evitar el peligro, tiene que ir, tiene que enfrentarse a él. Al hacerlo, se enfrenta a situaciones que en cuestiones de segundos una decisión puede cambiar el resto de su vida. Una vez que un oficial de la policía descarga su arma en el cumplimiento de sus obligaciones, es suspendido pendiente de una investigación. ¿Cómo entonces la Asociación Benevolente de la Policía ayuda a este oficial de la policía a pasar por toda esta situación?
Bueno, desgraciadamente, cuando algo pasa, algo malo pasa, el gobierno tiene abogados proteger el gobierno. Ellos no le dan abogados para proteger la familia o el policía. Nosotros somos los que hacemos eso. Entonces, si hay una investigación, nosotros le damos un abogado y el abogado, lo único que él tiene que preocuparse son los derechos de ese policía. Y los gobiernos tienen abogados que le van a proteger los derechos del gobierno.
¿Cuánto puede un proceso legal de este tipo, porque a veces se prolongan bien las investigaciones, si hay videos, son analizados, vienen la examinación, la contraexaminación, y todo eso es un proceso costoso? El policía promedio no gana ese dinero y correcto, tampoco puede costearlo. Háblenos un poco de eso, John.
Bueno, hace un mes que había un caso en Broward County que nos costó $1,000,000. Eso depende del caso y si le echan cargo al oficial civil o criminal. Pero mínimo es $100,000. Y por eso que los policías son miembros del sindicato, porque ellos no tienen para pagar eso. Nosotros, con todo lo que pagan todos los miembros, nosotros podemos pagar al abogado.
Teniendo en cuenta, John, que un oficial de la policía tiene que tomar una decisión en menos de un segundo, sin embargo, cuando se está hablando de un juicio como ese prolongado de alrededor de $1,000,000, esto es analizado minuciosamente por personas viendo todos los ángulos en que el oficial probablemente ni haya tenido tiempo de contemplarlo, porque sabemos que cuando la vida está en peligro, la de un oficial, todo ocurre como si fuera en cámara lenta, viene una reacción, y no es así. El juicio, el raciocinio de la persona es más bien reactivo, más bien que reflexivo.
Absolutamente, y la gente no entiende que nosotros recibimos un entrenamiento bien específico, y si el oficial actúa bien y usa ese entrenamiento, mira, vamos a hablar claro, algunas veces arrestando a una persona no es algo bonito. Entonces, si tiene problemas, si la persona asalta al policía, lo que sea, él se tiene que defender él mismo primero, entonces defender a los otros. Y algunas veces eso no es bien bonito. Y la gente que no tiene nada, que no tiene ningún conocimiento del trabajo de la policía, son los que van a decidir si él lo hizo bien o lo hizo mal.
Estamos hablando con John Rivera, expresidente de la Asociación Benevolente de la Policía. Están los derechos civiles. La policía, a diferencia de otros países, estamos hablando como Cuba, es muy cuidadosa precisamente por las cuestiones legales en que puedan verse involucrados, porque ha habido el caso hasta que un delincuente ha demandado hasta el dueño de una propiedad en la que ha estado robando. Hasta esos extremos se pueden llegar en estos casos. ¿Qué me puede decir de cómo la policía vela por el respeto de los derechos civiles y en su entrenamiento?
Bueno, exactamente. Hemos visto, vaya, este país es el mejor país en el mundo, pero tiene su fallo también. Como usted dijo, que uno puede entrar a una casa de personas, robarle la cosa y seguir, entonces puede darle una demanda al tipo. Aquí los delincuentes, especialmente los que han repetido un crimen, ellos ya saben el sistema. Y una de las mejores cosas que ellos pueden hacer para tratar de quitarse los cargos por encima de ellos es hacerle una ofensa contra el policía, echarle una demanda a la policía. Y algunas veces los gobiernos, para no gastar tanto dinero con abogados, prefieren darle 10 mil pesos, 15 mil pesos para que ya cierren el caso. Pero sin embargo, el policía no ha hecho nada malo. Pero es un sistema que es el mejor sistema, pero a la misma vez tenemos fallos en ese sistema. Porque los delincuentes que saben el sistema abusan de ese sistema.
Quiere decir, se aprovechan de los derechos civiles, de los derechos humanos, para, en cierta forma, evadir el sistema. ¿Me quiere decir, John?
Correcto, correcto. No, hemos visto eso en todos los estados en Estados Unidos. No hay un estado que no ha tenido su problema en ese sentido.
Ahora, tenemos el aporte de la policía a la sociedad. La policía escolta funerales, también cuida mercados, en grandes eventos. También dirige el tráfico cuando hay eventos deportivos, también artísticos. Háblenos un poco de ese trabajo que hace la policía para beneficio de la ciudadanía.
Bueno, eso nosotros tenemos que hacer cualquier cosa. Somos los primeros que llegan a un lugar. Si los bomberos no se sienten seguros, nosotros somos los primeros que entrar para arreglar lo que tenemos que arreglar para que entonces entren los bomberos. Cualquier problema que hay en la calle que las otras gente no quieren arreglar, nosotros tenemos que arreglarlo. Entonces, algunas veces con juegos de deporte, un ejemplo, es bien peligroso porque venden cerveza, la gente se emborracha, entonces ya llegan a un punto que se van a fajar. Entonces, cuando llega el policía para parar eso y para poner orden, entonces se fajan con el policía. Es un trabajo muy peligroso y hoy en día hemos visto que es un trabajo desagradable porque la gente no le tiene respeto a la policía, no le tienen respeto a la ley. Y es una situación muy mala y el peligro de eso es que nosotros entonces vamos a encontrarnos en una situación que la gente buena que quiere meterse en la fuerza policiaca no se van a meter.
¿Qué nos puede decir del papel de Asuntos Internos y el de la Asociación Benevolente de la Policía cuando se trata de un caso en que el policía realmente tiene una representación porque la asociación considera que debe ser así?
Bueno, la ley lo permite, entonces cuando hay un caso de Internal Affairs, ellos tienen que hacer ciertas cosas, tienen que hacer la investigación bien hecha y justificadamente, y entonces el policía tiene el derecho para llevar un abogado, para que entonces hemos visto muchos casos algunas veces que cuando una persona entra, le hace una queja contra el policía, que está mintiendo. Entonces el policía se encuentra en una posición que él tiene que declararse, o él es culpable hasta que él le pueda enseñar que es inocente. Y eso es contra del sistema legal de nosotros. Uno es inocente hasta que se prueba culpable.
Bueno, vamos a hablar ahora también de cosas agradables, porque la policía también tiene un servicio comunitario donde se acerca a la ciudadanía para que esté alerta, para evitar robos, para evitar delitos, y también los aconseja de diferentes formas, se aproxima a la juventud, tiene también relaciones públicas dentro de la comunidad, de manera que la policía sea vista con los ojos de la intención de ayudar, no como policías que están para reprimir, como en otras partes del mundo.
Correcto. Aquí en Estados Unidos es una cosa que ellos toman bien serio. Los policías tienen que ser justos y tienen que ayudar. Eso es un servicio muy bonito para ayudar el pueblo. Y yo creo que la gran mayoría de los policías de verdad quieren ayudar a la gente. Por eso que se metieron en la policía, para ayudar a otra gente. Entonces, ellos lo hacen, y lo mejor es cuando uno puede ayudar a una persona. No importa si es cambiarle la goma, si es salvándole la vida, si es encontrando lo que te robaron, lo que sea. Eso es lo mejor, porque le está haciendo cosas buenas a la gente buena.
Que tener en cuenta también que la policía patrulla las aguas costeras y también van subiendo de acuerdo a los años de servicio. Pensando en ese día en que puedan retirarse con su familia, ¿cómo la Asociación Benevolente de la Policía ayuda y ha representado a la clase policíaca teniendo en mente ese día de la jubilación?
Bueno, nosotros hemos cambiado la ley en Tallahassee con todo lo que es retiro. Una de las cosas del trabajo o el servicio del gobierno es que uno no se va a volver rico, pero al fin del día, si uno llega al día de retiro, sabes que va a tener un retiro que puede depender en ese retiro. Un ejemplo, mi hermano ha trabajado en trabajo que él ha ganado triple de lo que yo he ganado, pero él tuvo que guardar su propio dinero para su retiro. Yo gané mucho menos que él, pero cuando me retiré, yo sé que el retiro ese va a estar ahí.
Bueno, eso es un incentivo, pero bueno, los riesgos también y el momento en que la policía también pasa fuera de la familia, también son retos que merecen tener esa jubilación. John, ¿algo que agregar a esta conversación?
No, bueno, lo dijiste mejor que yo lo puedo decir. Mira, día de fiesta, día de birthday, Christmas, Thanksgiving, los policías tienen obligatoriamente que trabajar. Ellos no pueden quedarse con su familia. Y eso tiene un precio, y especialmente los oficiales también que trabajan el turno de noche. Sabemos que eso daña el cuerpo más de lo que uno puede trabajar de 9 por la mañana a 5 de la tarde. Entonces, situaciones con huracán y eso, los oficiales tienen que salir, dejar su familia y proteger las calles. Y por eso que yo digo, dile gracias si ve un policía.
Así es, John, eso es apreciado por la gran mayoría de la ciudadanía que está consciente y respeta la ley. Agradecemos a John Rivera, expresidente de la Asociación Benevolente de la Policía, por su participación en este programa especial por el Día del Trabajo. Gracias, John. Seguimos en este Día del Trabajo hablando de las leyes que favorecen a los empleados estadounidenses. La Ley de Licencia Familiar y Médica de 1993 es una ley federal que otorga a los trabajadores hasta 12 semanas de licencia protegida sin paga por determinados motivos familiares y de salud. La Ley de Normas Justas es una ley federal que requiere que, a menos que haya una exención específica, los empleados deben recibir la paga de horas extra si trabajan más de 40 horas por semana. La de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación en el empleo sobre la base de la raza, el color o el origen nacional. La de Derechos Civiles del 64 no solo prohíbe la discriminación laboral basada en la religión, sino que requiere que un empleador brinde acomodos razonables para las creencias o prácticas religiosas de un empleado. La Ley Federal de Derechos de Empleo y Recontratación de Miembros de las Fuerzas Armadas, USERRA, por sus siglas en inglés, establece los derechos de los reservistas y de la Guardia Nacional de volver al trabajo al final de su servicio. Es ilegal no pagar sus salarios a los trabajadores o pagarles de menos en el caso de trabajadores de bajos salarios e inmigrantes, negarles descansos para comidas, el pago de horas extra y el salario mínimo, o trabajar sin paga fuera del horario habitual. En los Estados Unidos, la mayoría de los empleos es a voluntad. Quiere decir que, no obstante, los empleados no pueden ser despedidos por una razón discriminatoria. Los trabajadores, según sindicato, están cubiertos por un acuerdo de negociación colectiva, que es un convenio escrito entre la gerencia y el sindicato, que debe hacerse cumplir legalmente y que establece los términos y condiciones del empleo. Los empleados federales están cubiertos por un acuerdo de negociación colectiva y están protegidos contra el despido sin causa justa. La ley federal establece que es ilegal que el gobierno federal discrimine a un empleado o solicitante debido a su raza, color, sexo, religión, origen nacional, edad, discapacidad, estado civil o afiliación política. Los empleados que son miembros de un sindicato y por lo tanto se encuentran protegidos por un acuerdo de negociación colectiva generalmente solo pueden ser despedidos con causa. Los empleados del sector privado que no son miembros de un sindicato y no están protegidos por un acuerdo de negociación colectiva están empleados a voluntad, es decir, que el empleador puede despedirlos en cualquier momento por cualquier motivo. Las excepciones a esta regla casi siempre incluyen el despido por una razón discriminatoria. Las normas laborales que afectan a los trabajadores agrícolas se encuentran exentas de las disposiciones de pago y de horas extras de la Ley de Normas Justas. Asimismo, los trabajadores agrícolas están protegidos por la Ley de Protección de los Trabajadores Agrícolas Migrantes y de Temporada, la que provee protecciones como la garantía de alojamiento seguro a los migrantes y trabajadores agrícolas temporales. Omaira Hernández, exintegrante de la Unión de Enfermeros del Hospital Jackson Memorial de Miami, nos habla de su experiencia en la representación de quienes velan por la salud en este importante centro médico. Omaira, ¿cuál es la función de la Unión de Enfermeros del Hospital Jackson?
Bueno, nosotros somos muy afortunados porque en el Jackson se tiene una unión para profesionales, que quiere decir enfermero, médico, farmacéutico, physical therapist. Todos los profesionales en el Jackson tienen la oportunidad de ser miembros de la unión. Lo que hacen por nosotros es que ellos están pendientes de todas las cosas que están por venir. Tú sabes que nosotros somos un hospital grandísimo. Entonces es muy difícil como uno estar al día. Y la unión, esa es una de las cosas que hace, que nos mantiene al día, nos dice qué es lo que está pasando. Fuera de eso, ellos son los encargados de negociar el contrato a cada 3 años.
Cuando hablas del contrato, explícanos, ¿qué es un contrato de empleado?
El contrato, entre muchas otras cosas, tiene salarios, horas laborales, vacaciones, promociones, cuando una persona la pueden promover, que no es porque el jefe mío me gusta a mí, yo le caigo bien y el otro no. Hay unas guías, unos protocolos que hay que seguir. Y la unión hace parte de eso. Nosotros negociamos todas esas cosas. No quiere decir que lo que nosotros pedimos eso es lo que nos van a dar, porque ellos tienen experiencia, todos nosotros, el liderazgo de la unión, tienen experiencia, entonces ellos pueden negociar otras cosas. Otras cosas también, cuando las personas tienen que amonestarlas, hay un proceso. No es que un día llegó el jefe y dijo, vete para tu casa que yo no te quiero más. No, hay un proceso, hay que amonestar a la persona y eso lleva 2 o 3 o 4 pasos. Y eso se le hace lo más fair para todos, tanto para el hospital como para el empleado.
El empleado de la unión o sindicato no está condicionado u obligado a pertenecer a un partido político determinado para ser aceptado dentro de la unión de trabajadores. Háblanos al respecto.
Nosotros aquí en la Florida somos un right to work state. Quiere decir que eso suena muy bueno, porque dice, bueno, si tú tienes derecho a trabajar, eso es lo mejor, pero no. Eso lo que quiere decir básicamente, entre muchas otras cosas, es que si tú trabajas en un sitio donde no hay una unión, el jefe puede llegar y decir, ¿sabes qué? No te quiero más aquí. O ¿sabes qué? Vamos a cortar a 200 empleados y yo quiero que tú seas uno de los primeros. La unión no se puede. Tiene que ser por señoridad, quién llegó primero, quién llegó después, y así entonces se hace una cosa equitativa. No tienes que pertenecer a ningún partido. Además, porque esto es un right to work state, todas las
empleados del Jackson, aunque no pertenezcan a la Unión, tienen el mismo derecho de cuando hay un aumento de salario, cuando hay vacaciones, todo es parejo, aunque algunas personas escogen no pertenecer a la Unión.
¿Cómo es el proceso en que la Unión se sienta a negociar con la gerencia o dueños de una empresa?
Ok, en lo que es salario, ya viene eso desde un principio, desde que nosotros formamos la Unión. Un porcentaje para tanto, un porcentaje para tanto, después de tantos años otro porcentaje. Entonces hay lo que dice cost of living. Tú sabes que todos los años se supone que uno coja el aumento ese porque todas las cosas suben, todas las cosas llegan a hacer costar más. Entonces nos dan un aumento de eso. Nos dan un aumento también si hemos llegado, por ejemplo, las enfermeras, si tenemos escalafones. Entonces, si yo estoy en el número 8, después yo sigo al número 10 y es cierto porcentaje. Entonces, lo que se hace es que del porcentaje en lo más bajo, por ejemplo, la enfermera que llega no tiene ninguna experiencia, empieza en el 1. Entonces, ella, por decir cualquier cosa, va a recibir un 5%. Muchas veces, porque comienzan tan bajito las enfermeras que empiezan en el 1, ellas le dan 3 escalafones a la vez. Esas son los tipos de negociaciones que hacemos con la administración. Otra cosa, todos los años se recibe un aumento hasta que uno llega al 8. Después de tiene que esperar 3 años para ir al 9. Otros 3 años hasta que uno llega a un tope y después ya no coge. Y ahora mismo, como ya yo me retiré, ahora mismo no me acuerdo, me parece que es el número 13. Y entonces ya uno no coge más aumentos. Pero siempre tiene el aumento del costo de el cost of living.
¿Cuáles son los beneficios con los que comienza un enfermero en el Hospital Jackson Memorial?
Cuando nos retiramos, nosotros tenemos un retiro, que ya aquí en Estados Unidos son poquitas las personas que tienen retiro. Se llama el Public Health Trust. Nosotros tenemos ese retiro y esos beneficios, nosotros contribuimos el 3% y el hospital contribuye 6%. Nosotros contribuimos el 3%, el hospital el 6%. Hasta que lleguemos a la edad de retiro. Aquí tú te puedes retirar a los 62 años inicialmente o si has estado más de 30 años en el Jackson. Pero si tú tienes solamente 50 años y ya llevas 30 años en el Jackson, no puedes cobrar el retiro de una vez. Te puedes retirar, pero comienzas a cobrarlos a los 62 años.
Omaira, ¿cuál es el salario promedio con el que comienza un enfermero del Jackson y puede un simple empleado llegar a ser presidente de la Unión de Enfermeros del Hospital?
Claro que sí. Puede llegar a ser presidente. Uno tiene que ser muy activo. Tiene que colaborar. Sabes, hay muchas cosas que hay que hacer y hay que gustarle. Ahora, un enfermero, si no me equivoco, empieza entre $25 y $27 la hora, recién graduado, sin experiencia. Los beneficios son todos los que tengo yo, que yo me retiré después de 20 años. Los mismos beneficios, tengo salud, tengo días de vacaciones. Entre más tiempo estés, más días de vacaciones tienes. Se empieza con 2 semanas y según uno vaya aumentando en los años, se va aumentando las vacaciones. Pero de ahí en fuera, todos los beneficios de salud, etcétera, esas cosas, desde la persona después que cumple 3 meses, ya comienza a recibir el seguro médico.
¿Alguna anécdota que nos puedas contar en los esfuerzos por reclamar sus derechos y beneficios laborales?
Bueno, muchas veces las negociaciones duran aproximadamente 1 año. Nosotros pedimos, ellos nos dicen que no, nosotros volvemos a negociar y esto aproximadamente dura 1 año. ¿Quién va a esas negociaciones? Cada departamento escoge. Por ejemplo, yo que trabajé en psiquiatría teníamos 2 representantes. Entre ellas yo fui una de ellas, pero no necesariamente tenía que ser yo, podía ser cualquier otra persona que estuviera interesado a negociar. Y así con el departamento de obstetricia, las salas de emergencia, todos tienen representación. Tenemos nuestro abogado, la administración también tiene su abogado, así un tiempo. Si tú te acuerdas muy bien cuando había el problema de que querían vender al Jackson, porque nosotros teníamos una unión tan fuerte y estábamos dispuestos a jugárnoslas todas para mantener el hospital es servirle a todos sin mirar su manera de pagar o no pagar. Y logramos, y tú te acuerdas que lo mío fue particularmente, yo andaba en todas partes. Y me siento muy satisfecha de que yo pude aportar ese granito para mantener el Jackson, y el Jackson sigue siendo lo que es ahora.
En Cuba, la Unión de Trabajadores responde a los intereses del régimen. ¿Qué opinas en cuanto a que el gobierno decida los destinos de los trabajadores?
Bueno, entonces no hay negociación en realidad. Te pueden hacer pensar que tú estás, vamos a decir que tú tenías un uniforme color azul y decidieron todos que quieren blanco. A lo mejor te dejan cambiar eso, pero no son cosas de sustancia. Como decir, vamos a negociar un salario, vamos a negociar días de vacaciones. Pero yo pienso no solamente que si algo aquí llegara, que la unión es del gobierno, realmente la negociación, los beneficios serían, pues, no negociados.
Los derechos de los trabajadores en Estados Unidos han tenido un largo recorrido por las cortes y confederaciones sindicales con triunfos y reveses legislativos. En mayo de 2019, cuatro legisladores demócratas del estado de Washington presentaron el proyecto de ley Proteger el Derecho a Organizarse, según el cual, entre 1980 y 2014, los ingresos aumentaron 205% para el 1% de los más ricos en Estados Unidos y solo 1% para la mitad de empleados de bajos salarios en todo el país. Los legisladores argumentan que los sindicatos contribuyeron a crear la clase media en Estados Unidos, pero que leyes promovidas por grupos de intereses especiales erosionaron el sindicalismo, la membresía a los sindicatos y su poder negociador. Scott Walker, que fue gobernador de Wisconsin hasta enero de 2019, originó una gran polémica en 2011 cuando propuso y firmó la llamada Ley Wisconsin, antes presentada como proyecto de ley de reparación del presupuesto de Wisconsin. Además de aumentar las contribuciones de empleados públicos a sus fondos de pensiones y otros beneficios, modificó los términos de las negociaciones colectivas, excepto a policías y bomberos, entre otros, para que un reclamo de aumento salarial pueda exceder un límite basado en el índice de precios al consumidor, será necesaria una victoria en plebiscito, y los negociadores que representan al gremio deben someterse anualmente a votación para mantener la certificación de sus sindicatos. Le damos las gracias por habernos acompañado en este programa especial de Radio Martí por el Día del Trabajo en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en el recorrido histórico. ¿Cómo se llegó a escoger este día para honrar a los trabajadores en Estados Unidos? Su significado y antecedentes, como parte de nuestra narración de la historia americana, para que conozcan los derechos de los obreros en Estados Unidos y el papel de los sindicatos o uniones en América, cómo se originaron y fundaron, cómo los sindicatos representan y negocian contratos a favor de los trabajadores estadounidenses. Expresamos nuestro profundo agradecimiento a Carla Matz, presidenta de United Teachers of Miami-Dade o Maestros Unidos de Miami-Dade, a John Rivera, expresidente de la Asociación Benevolente de la Policía, y a Omaira Hernández, ex integrante de la Unión de Enfermeros del Hospital Jackson Memorial de Miami. Y así concluimos este programa. Deseándoles a todos muy buena suerte, les habló Jorge Jauregui, director de noticias de la Oficina de Transmisiones a Cuba.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí está presentando una programación especial en este Día del Trabajo en los Estados Unidos de América. Un día festivo donde cada primer lunes de septiembre se le rinde tributo a los trabajadores norteamericanos. Esperamos que esta programación especial sea de su agrado.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.